Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Once y 12 de la mañana, los recibimos, buenos días a todos, a los oyentes, esto, este Cantor la Justa, como siempre, los lunes, retomando el contacto con nuestra querida audiencia. Noticias, ya las conoce básicamente todo, ¿no? Los escándalos que hubo, primero con el Chocolate Rigaud, aquel operador que tenía 48 tarjetas de débito y sacaba plata de los cajeros automáticos, supuestamente de trabajadores de la legislatura bonaerense. Primer escándalo político donde toda la clase política mantuvo absoluto silencio. Después nos enteramos algo que venía trascendiendo las redes sociales y que viene y que mucho tiene que ver con también con la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, tiene que ver con Martín Insaurralde. Mientras acá se conocía el índice de pobreza del 40,1%, muy doloroso, teniendo en cuenta la altísima inflación, la caída del poder adquisitivo de los salarios, Martín Insaurralde estaba paseando en un yate en Marbella, disfrutando unas cómodas vacaciones. No se sabe de dónde salió el dinero para solventar todo eso. Lo cierto es que primero renunció a la jefatura de gabinete del gobernador Axel Kicillof, y después, por presiones tanto de Kicillof, del propio Kicillof, y del candidato ministro Sergio Massa, se acaba de conocer que también renuncia a la candidatura de concejal por Lomas de Zamora. Dos hermosos escándalos que le vienen para nada bien al candidato Sergio Massa, que ayer participó también en el debate televisado, el primer debate, y el próximo domingo se lleva el segundo, entre las cinco candidatos a presidente para las elecciones del 22 de octubre. Uno puede interpretar lo que quiera, después se verá y vamos a estar charlando si esto tiene o no incidencia en el voto, o si alguien puede llegar a cambiar el voto por lo que vio anoche. Lo cierto es que Sergio Massa salió casi intacto de todos estos escándalos, de los datos flagrantes de inflación, de pobreza. Realmente me parece que los candidatos apostaron a otra cosa, ¿no? Como a retener un poco el voto propio, a tratar de entusiasmar a la gente que no fue a votar en las PASO para que vaya y concurra a las urnas, más preocupados por eso que por castigar a Sergio Massa y recordarles la gestión económica. Massa tampoco sorprendió demasiado. Lo cierto es que trató de diferenciarse, incluso dijo, a partir de el diciembre de este año arranca un nuevo gobierno como si no fuera parte de este. Massa lleva al frente del Ministerio de Economía del gobierno de Alberto Fernández casi 14 meses. Lleva en los últimos 12 meses una inflación acumulada del 124%. Ninguno de los otros candidatos le preguntó concretamente cómo va a resolver esta inflación que él mismo generó en su gestión. Errores propios, ajenos, cuestiones estructurales, vaya uno a saber. Vamos a estar hablando un poquitito bastante de lo que ocurrió anoche en el debate televisivo, qué es lo que se vio, cómo se lo interpreta con gente que sabe y que sigue el asunto, y también, y mucho más, vamos a estar hablando de la economía, del plan platita, de la inflación que se viene, de los planes de dolarización, si son factibles o no, de todo eso que armamos este hermoso paquete. Esto es lo que hemos presentado y lo estamos tratando de evitar como para que usted escuche y tenga un poquitito las antenas abiertas. 11:16 de la mañana, si a usted le parece bien, señora Camila, primera pausa musical y ya estamos charlando con el primer entrevistado. Is it buried in the earth? Tell me, is it growing? Is it losing its worth? Where are your people when they burnt your building down? Once 17 de la mañana, todo trapo porque arrancamos un poquitito tarde, motivos de transporte ineludibles, nos demoró la llegada a la radio. 11:18 veníamos comentando que anoche se llevó a cabo el primer debate televisivo, el próximo domingo se lleva el segundo, entre los cinco candidatos a presidente, lo que vieron, lo que asistieron, bueno, tuvo una medición bastante alta, dicen que cerca de el 41% entre todas las... 47% me acaban de corregir acá en la operación técnica, 47% entre todas las señales que transmitieron y retransmitieron el debate televisado. Esto en números aproximadamente son casi 5 millones de personas que estuvieron viendo lo que ocurrió anoche entre los próximos candidatos, los principales candidatos. O todos los candidatos. Bueno, veníamos comentando también que íbamos a hacer, tratar de hacer un análisis, a ver qué impresiones dejó, quién puede capitalizar mejor lo que ocurrió anoche, si esto tiene algún tipo de incidencia en el voto o no. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a Diego Reynoso, politólogo y director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de El Salvador, a quien saludamos. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. Solo una aclaración de la Universidad de San Andrés, ¿no? Sí, de Salvador.
Sí, acá el productor me acaba de retar por lo mismo, pero me acaba de pasar acá. No, te lo quiero decir para deslindar responsabilidades y no ir a tribunales.
No, está bien, está bien. Yo nomás tengo la responsabilidad de nombrar a la universidad.
No, está muy bien, está muy bien. No, la Universidad de San Andrés. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buen día, ¿qué tal?
La primera pregunta es, dicen aquellos que conocen que todos aquellos que miran este tipo de debates ya tienen la decisión tomada, no hay gente indecisa, es la gente más politizada, la gente más interesada en el tema. Pero independientemente de eso, ¿vos pensás que lo que ocurrió anoche pudo modificar el voto hacia un lado o hacia otro?
No, tiene un impacto marginal, coincido. En general, la gente que ve es los más politizados, puede haber alguien interesado en la política pero que sea indeciso, eso suele haber, sobre todo las personas más formadas pero que todavía tienen una gran indecisión, por las razones que sean. Y en el debate yo te diría, hay muy pocos momentos, por lo general, en términos generales, lo que hace el debate es reforzar un efecto refuerzo de las preferencias de uno. De hecho, cuando uno ve después las opiniones que cada uno tiene acerca de quién ganó el debate y demás, por lo general la gente suele decir aquel o que ya iba a votar o que está más cerca de sus preferencias políticas ideológicas, ¿no? Uh-huh. Eso es muy común. Ahora, un error grosero te puede llevar a perder votos. O dos, en el caso de haber mucha polarización, un mal desempeño, aquellos candidatos que están con menor intención de votos, que ya es conocida porque la PASO de alguna manera es la fuente de información más fidedigna acerca de cuál es la distribución del voto, entonces deciden abandonar a su candidato e ir por aquellos que estén mejor posicionados, ¿no? En ese sentido el debate reasigna, pero siempre el impacto es marginal, no va a haber un cambio del 15% de la población en una dirección diferente a la que venía dándose, digamos.
Ahora, independientemente de eso, cuando yo analicé, lo dije en la introducción, me dio la sensación de que el que mejor parado salió ayer anoche fue Sergio Massa, teniendo en cuenta la previa, ¿no? Los escándalos. El tema de la coyuntura económica, que es realmente dramática. Sin embargo, salió bastante bien parado en función de lo que se esperaba en la previa, ¿no? Que los candidatos le remarcaran o le recordaran, por ejemplo, el caso de Insaurralde, el caso de Chocolate en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos tenés esa misma sensación o pensás que...?
Sí, claro.
A ver.
Sí, claro. Yo creo que Sergio Massa... Además, primero porque ya previamente de los cinco es quizá el que tiene mejores habilidades de oratoria y discursivas, ¿no? Es una persona que tiene el don de la palabra, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces eso ya lo pone en una ventaja, pero tiene la desventaja de que es el ministro de Economía, como vos bien señalás, de este gobierno, el cual es un gobierno que tiene 17 puntos de aprobación nada más. Uh-huh. Entonces, dicho esto, en el saldo general, él la liberó muy bien, uh-huh, ¿no? Salió uh-huh muy bien, pero salió competitivo. Sigue dando la pelea, digamos, no fue, y fue muy atacado, fue bastante atacado, pero no al límite de ponerlo incómodo y dejarlo, digamos, sin capacidad de respuesta, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, manejó muy bien el tema de la molestia, nunca se ofuscó, nunca se ofendió. La verdad que, como vos señalás bien, la libró muy bien en este debate, al menos en este, le dio un saldo positivo, creo, a él.
supongo yo que para el próximo domingo los coaching, los coachers estarán rediseñando, digamos, las estrategias en función de esto.
Sí. Vaya, y también de las repercusiones que hubo, ¿no? Del debate, que están ahora dándose, ¿no?
Sí, claro. Esto es lo que está circulando, hubo muchos memes y demás. O sea, digo, a ver, independientemente de lo que haya ocurrido en el debate, o la incidencia que tenga un debate en las preferencias electorales, bueno, esto después repercute y se viraliza a través de gente.
Claro, claro.
Claro, gente paga y gente en forma espontánea. La otra impresión que me dio, o la otra cosa llamativa, es precisamente cómo se presentó ayer Javier Milei, ¿no? Digamos, se vio un Javier Milei bastante, bastante controlado. Me gustaría saber cómo lo viste vos al candidato libertario.
Comparto. Estuvo muy estructurado, pero creo que por momentos en exceso estructurado. Se notaba mucho que había como un control cuidadoso de los exabruptos a los que, digamos, él... con los que él incluso ha hecho su carrera, digamos, ¿no? Así que sí, estuvo muy controlado. No se definió en cuestiones, yo creo que podrían haber sido atractivas para los votantes medianos, y sí se definió en cuestiones muy extremas, digamos, ¿no? Como por ejemplo el tema de los derechos humanos, donde adoptó una posición que hasta ahora, creo que desde el consenso democrático del 83 para acá, ya nadie adoptaba a la hora de competir, ¿no? Por la presidencia. Sí tenés, qué sé yo, expresiones que la han adoptado, yo el general Bussi en Tucumán, o el mismo exdiputado Olmedo en Salta, pero nadie que hubiese aspirado a la presidencia tenía este tipo, digamos, de posiciones respecto de la década del 70. El ayer fue muy claro en eso. Uno puede compartir o no, desde luego, eso. Sí. Pero me parece que ahí fue más al núcleo duro que a buscar nuevos votantes. Obvio. Eso para mí fue algo en lo que él, de alguna manera hizo, no destacó en un sentido positivo, pero sí quedó del debate, ¿no?
Sí, medio como que...
reivindicación prácticamente del accionar de la dictadura militar.
Sí,
¿no?
Sí. Pero efectivamente,
en su modo se estuvo muy controlado, tuvo un gran problema, que fue gesticuló excesivamente cuando los demás estaban hablando. Y la cámara lo tomaba, ¿no?
No, yo lo que decía...
No sé si eso le sumo.
Yo lo que quería recordar, digo, para aquellos que no vieron el debate, lo que planteó Milei es el viejo discurso de la dictadura cuando estaba en retirada, claro, antes del 83, de plantear que el terrorismo de Estado, tal como lo juzgó la justicia y se había aceptado tal como tal... esto de no una represión ilegal, sino una guerra. Esto fue una guerra. Creo que en algún momento López Murphy, hace algunas semanas, también planteó lo mismo, ¿no? Esto de plantear una guerra.
Pero no es candidato a presidente.
No, es cierto, pero digo, es lo que tiene la característica argentina, ¿no? Digamos, de que los debates nunca se cierran, nunca se superan y se plantean nuevos temas, sino que se retoman aquellas viejas deudas que aparentemente estaban saldadas y de vuelta volvemos a discutir. La última preguntita me gustaría reservarla, digamos, como la viste, a Patricia Bullrich, ¿no? Tenía una gran oportunidad acá de plantearse de lleno. Me dio la sensación de que estuvo algo dubitativa. No sé cómo lo viste vos.
Sí, yo creo que desaprovechó la oportunidad de reposicionarse en la contienda. Quedó medio una candidata, no te digo que en el nivel de marginalidad de Schiaretti, pero creo que sí, que leyó demasiado, no supo hacer las cadencias suficientes como para que no se note la lectura del discurso. Yo creo que a ella le está costando bastante, no porque no sea una persona inteligente, porque luego lo es, pero me parece que le está costando mucho la intervención público-discursiva, en las cuestiones económicas, en la cuestión de la educación. Las cuestiones económicas fue muy general, ¿no? Qué sé yo, dijo, se necesita tener una vocación de cambio, un equipo y decisión política. Fueron todas las propuestas a nivel económico, digamos. Y además dudó mucho, ¿no? Le faltaba la cadencia, a veces no ensayó bien si era una pregunta o una afirmación cuando intervenía. Quedó como muy, se notó mucho un intento de coacheo que no se terminó de interiorizar o de practicar Bien, como yo siempre digo, el coacheo exitoso es aquel que hace que se luzca el candidato y que no se note que esté coacheado.
Claro.
Me parece, por ejemplo, en ese sentido, que Miriam Bregman fue la que más se lució en ese sentido, ¿no?
Tal cual. Se la mostró un poquitito más, independientemente de lo que uno opine, lo que dice.
No, claro, ahora, más allá del contenido y de las ideas, digamos, ¿no?
Para cerrar, me llamó la atención, hace poquito difundieron una encuesta realizada por ustedes, donde, bueno, nada, grafica lo que todos pensamos con respecto a la situación económica. El 88% de los argentinos, según una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, está insatisfecha con la situación del país. A ver, contame un poquito, a ver, ¿Qué conclusiones sacaron de ese trabajo?
Bueno, el malestar es muy grande, hay una insatisfacción muy fuerte, no solo con el gobierno, sino con toda la dirigencia política.
Uh-huh. Efecto Milei.
El resultado de la elección, yo te diría, es expresión de eso, ¿no? No solo es una insatisfacción con el desempeño de este gobierno, sino también con el desempeño del gobierno anterior. Uh-huh. Por esa razón creo que Javier Milei es competitivo. Y independientemente de ese nivel de insatisfacción, hay un dato muy interesante, y creo que por eso también el resultado de la elección expresa eso, es que Sergio Massa logró en parte escindir el desempeño del gobierno de su candidatura presidencial.
Increíble.
Incluso increíble. Todos sabiendo que él es el ministro de Economía.
Tal cual.
Me parece que esa es la interpretación cualitativa final, digamos, de todos los indicadores que el estudio presenta. Porque presentamos datos de imagen, de tendencia de voto. Y otro dato también curioso de la encuesta es que la mayoría de las propuestas programáticas de Javier Milei tienen un alto nivel de rechazo. Uh-huh. A pesar de que Javier Milei es el dirigente que tiene más votos hoy por hoy y que es el mejor evaluado desde el punto de vista de su imagen, con lo cual ahí hay algo también interesante para analizar.
Voto y sensación y sensaciones, interpretaciones que hace la ciudadanía no siempre van de la mano, y esto lo confirmo una vez más. Diego, muchísimas gracias por la charlita, el tiempo que nos diste esta mañana, y bueno, nada, estaremos charlando más adelante sobre, bueno, cómo van evolucionando las cosas. Faltan días, realmente no, se va acelerando, falta muy poco para ir a las urnas de vuelta, así que te estaremos consultando. Gracias.
Por supuesto, cuando quieran, les mando un abrazo grande.
Gracias, Diego Reynoso, politólogo, director de encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. 11:31, pausa musical.
De Cantor la Justa, con Damián Cantor.
I'm
11:34 de la mañana retomamos el contacto antes de pasar y cumplir nuestro trabajo profesional, como lo hacemos siempre todos los lunes. Queremos saludar al señor José Luis Orsi, el triunfo de la noche de River en la Bombonera 2-0. Un triunfo contundente que lo pone al señor Almirón, el técnico de Boca, en la cuerda floja, pero también no fue el único clásico, ni fue el único, o no, el único pueblo o comunidad que festejó anoche. También la gente de Banfield, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se dio el gustazo, teniendo en cuenta que están en una situación complicada en la tabla del descenso, de triunfar sobre su clásico rival, Lanús. Y por eso lo queremos felicitar a Sebastián Menescaldi, que es economista jefe de la consultora EcoGo, hincha fanático del taladro. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Sebastián?
Buen día, gracias por la recepción. La verdad que sí, tomamos un poquitito de aire y tuvimos un buen fin de semana. Una buena semana.
Buena semana. Tenés 7 días para disfrutarlo. Escuchame una cosita. ¿Con cuántos puntos están ahora los del taladro?
¿Cuántos nosotros tienen? En la tabla general. Es la anual, porque la otra no se importa
ya. Anual, exacto.
Creo que tenemos 40 y estamos a 3 del que desciende, así que seguimos igual.
Pero hay mucho,
con la soga en el cuello.
Hay mucha gente,
son muchos equipos.
Sí, hay muchos equipos tratando de descender, ¿no? Es así.
Bueno, sí, de evitar eso, exactamente.
Esta noche nos toca a nosotros, a los hinchas de Platense.
Sí, con argentinos,
Con argentinos juniors. Bueno, vamos.
Espero que disfruten.
Bueno, volvamos a algo menos grato, que tiene que ver con la situación económica. El Plan Platita, hicieron un trabajo en EcoGo muy interesante, muy detallado, sobre todos los anuncios que hizo Massa desde las PASO hasta la fecha, cuánto pesa, cuánto es el costo. Contame un poquitito a ver de qué se trata ese trabajo, qué conclusiones llegaron.
Bien, a ver, lo que estuvimos viendo es que Massa, desde que, digamos, después de las PASO y después de haber devaluado, tuvo que lanzar un nuevo programa para intentar, digamos, desarmar el lío que armó cuando devaluó, quizás no obligado, en la cual está intentando empezar a recomponer un poco los ingresos de las familias, y particularmente los asalariados y los jubilados. En pos de eso está armando un conjunto importante de medidas. La verdad que apuntó a todos lados. Si vos me decís, che, ¿a dónde disparó? Disparó para todos lados, le dio jubilados, autónomos, monotributistas, asalariados registrados.
Devolución de IVA.
IVA para todos, todos. Uh-huh. O sea, creo que solamente no pagan los autónomos, no le devuelve IVA a autónomos y a los que pagan bienes personales. Uh-huh. Tenés también un nuevo IFE. Uh-huh. La verdad que, bueno, apuntó, digamos, realizó, soltó pesos por todas partes, ya digamos, ¿qué pasa con la emisión? No importa. Y eso, digamos, es un programa que es casi de 2,5 billones de pesos, de los cuales eso es un equivalente a casi 1,3% del PIB, y la mayor parte de ese costo lo va a pagar el gobierno, una parte pequeña la pagan las provincias, o tienen ese costo las provincias, y hay otra parte que la pagarían también los empleadores, ¿no? Con la parte del bono privado, que fue lo que dio al inicio. Pero bueno, eso es lo que está intentando, de esa manera, digamos, ganar tracción y recomponer su imagen en medio de una campaña que, bueno, que es bastante feroz.
Hay mucho enojo, y esto lo constaté cuando estuve en Washington hace 3 semanas, precisamente por esto, ¿no? Parece que esto rompe o patea el tablero de lo acordado con el Fondo Monetario para el último desembolso de 7.500 millones de dólares. ¿Cómo va a seguir la relación de acá en adelante con Massa? Mucho más si llega a ser Massa el próximo presidente, ¿no? ¿Cómo va a retomar el contacto con el Fondo Monetario?
Y bueno, sí, ahí sí es el próximo presidente. Creo que igual, a ver, no quiero decir nada. Alguno me dijo, mira, lo que el peor le puede pasar a Massa es ganar.
Claro.
Porque tiene que hacerse cargo de su quilombo. Uh-huh. Y la verdad que sí, va a costar recomponer eso. Porque la verdad que, bueno, así como firmó una cosa un día, al día siguiente borró todo. Todos los compromisos que había asumido, sea de acumular reservas, de sostener el déficit fiscal, de la emisión de pesos, bueno, la verdad que todo eso se está descuajeringado. Digamos, el programa hoy, la verdad que hoy ya está defolteado, si querés. Creo que este trimestre solo va a cumplir la meta de AT, y puede ser que cumpla la de deuda flotante en septiembre, seguro incumplió la de reservas. El número fiscal habría que ver cómo viene septiembre, tiene alguna chance de cumplirla, pero seguramente ya para fin de año todo eso se pierde con este plan platita, que le adiciona más de un punto de déficit, que terminaría en torno al 3% respecto al 1,9% que se había comprometido.
La última preguntita es justamente esto, ¿no? ¿Cómo se solventa toda esta fiesta del plan platita? Vos decías que la única salida es con mayor emisión. ¿Cuándo va a empezar a impactar esta mayor emisión en los precios que ya vienen volando, ¿no?
A ver, uno tiene claro que cuando uno emite, el efecto en los precios se nota 3-6 meses después. Uh-huh. Hoy por hoy estamos estimando que tienen que emitir entre 4 y 5 billones, una base monetaria de acá a fin de año. Entre lo que tiene que financiar el déficit y sumado también a lo que tiene que cancelar de deuda con privados, que claramente en los últimos meses están diciendo que se quieren ir de deuda en pesos. Uh-huh. Entonces van a tener que emitir entre 4 y 5 billones de pesos. Vamos estimando que las LELIC terminen en 30 billones de acá a fin de año. No es un efecto que se va a notar hoy, esto. Uno siempre dice hay un efecto de lag de acá a la inflación. Pero ahora, eso sí, seguro te genera expectativas negativas y te genera más distorsión en la economía respecto a cuál va a ser, por ejemplo, tu tipo de cambio de equilibrio. Con lo cual, te está convalidado hoy subas de precios por encima del 10%, que dudo que bajen de acá a fin de año. Hoy estamos cerrando el dato de septiembre y nos está dando en torno a 11, un poquito por debajo probablemente. Uh-huh. Y esperamos que octubre, aunque él haya hecho todos los planes de congelamiento, siga esa suba en torno a los dos dígitos, lamentablemente. Y después, bueno, va a depender mucho lo que pase en términos de precios, de qué pase con las elecciones. O sea, una cosa es si es que a noviembre llega Massa al balotaje o no llega. Uh-huh. Y una cosa es si es que hay colaboración o no con el candidato que gane. Uh-huh. Bueno, depende de esos dos factores, que la inflación puede seguir escalando o no. Uh-huh. La verdad es que nosotros estamos proponiendo que eso siga escalando y que la inflación termine por arriba del 200% este año, lamentablemente.
Te voy a dar un datito que no se conoce, pero hablando la semana pasada con el CEO de una gran cadena líder, ellos decían que de todos los productos que están en góndola, estamos hablando de un hipermercado, ¿no? Un hipermercado, sí. donde funciona precio justo, el congelamiento, las regulaciones y demás. De los productos de consumo masivo, o sea, los productos básicos, alimento, bebida, tocador y limpieza, 4 de cada 10 ya valen más de 1,000 pesos. Y el 70% vale más de 500 pesos. Todo lo que está en góndola, el 70% de los productos más básicos, de consumo más básico, ya valen de 500 para arriba. Impresionante, impresionante. Bueno, eso sí, la gente, todos lo sabemos, ¿no? Cuando vamos al supermercado. Sí,
la nominalidad que cada vez que decís, bueno, ¿cuánto?
Claro, tal cual, ya no nos sorprendemos para nada, ¿no? Pero bueno, que los productos básicos estén 4 de cada 10, ya valgan más de 1,000 pesos, que es el billete en los hechos de mayor circulación y de mayor valor. Bueno, es un dato insoslayable. La última preguntita es, te voy a pedir que arriesgues, y esto es una conjetura tuya, que sea algo así, ¿no? Digo, estamos dependiendo de qué podría pasar, digamos, con todas las variables económicas, si Massa no llega a entrar al balotaje, o si llega a entrar al balotaje, ¿cómo podría llegar a impactar?
Bien, a ver, si Massa llega al balotaje, creo que la situación en principio sería la más estable. Porque, bueno, él va a seguir intentando sostener el tipo de cambio fijo, pero la verdad es que lo que está pasando es que el tipo de cambio ya cada vez, el oficial, el comercial, ya pasa a ser una entelequia. Fíjate que hoy de vuelta autorizaron el dólar agro hasta el 25 de octubre, y tenés la obligación de, puedes liquidar el 25% en el CCL, con lo cual lo que está haciendo es, nada, pasa todos los dólares que iba a recibir del dólar comercial al dólar financiero. Básicamente está desdoblando, está creando un nuevo dólar. Ya hizo el Banco Central también la semana pasada lo mismo con los aportes de capital y los pagos de deuda, también te los deja pasar por el CCL. Entonces, la verdad que el comercial cada vez deja de tener menos injerencia y termina siendo el financiero más importante. Uh-huh. Y de esa manera creo que lograría tener más o menos estabilidad hasta el 19 de noviembre. Uh-huh. Y después veremos. Ahora, si Massa no llega, bueno, hay que ver dos cosas. Primero, si es que gana Milei en primera rueda, o si ganan Milei y Patricia. Si ganan Milei en primera rueda, hay que ver la posibilidad de que haya coordinación o no entre Milei y Massa para que la situación se mantenga lo más estable posible. Uh-huh. Milei lamentablemente va a tener el incentivo a que la situación sea lo más inestable, claro, posible, para que después eventualmente, si hay que hacer más ajustes, no recaigan sobre su presidencia y recaigan contra su gobernabilidad. A él le conviene que sea antes. No sé qué va a hacer. Digo, por ejemplo, con el tema del fondo del FMI, Milei fue cooperativo. Bueno, pues habrá que ver qué pasa ahí. Eso lo desconozco. Creo que la peor situación sería que si llegaran eventualmente un balotaje Milei y Patricia, porque ahí ya Massa no tendría ni con quién coordinar. Y entonces ahí sí la situación sería mucho más complicada todavía. Y complicada porque, bueno, pues vas a tener que, vas a descongelar muchos precios, las empresas se van a empezar a cuidar, las empresas que hasta ahora tenían, estaban dentro del CEPO y tenían algún miedo de pasarse al CCL, no van a tener ningún miedo más. Y también hay que ver, bueno, los planes que digan que van a ejecutar eventualmente Patricia Milei. Si Milei dice yo suelto el CEPO el primer día, y nadie va a querer tener pesos porque van a perder mucho su valor. Entonces también le va a generar a Massa una complicación adicional, en la cual probablemente ya tenga que liberar parte, hacer una devaluación nuevamente del comercial y liberar, digamos, un poco más la presión por ese lado. Con lo cual, nada, la verdad que tenemos un fin de año, un escenario de fin de año complicado.
Y el año que viene bastante complicado también. Bueno, bueno, gracias.
Exactamente, y esperemos que funcione cualquier plan de estabilización que se realice.
Ojalá, ojalá, por el bien de todos, gane quien gane.
Exacto.
Gracias, Sebastián, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
No, gracias a vos también. Un abrazo y suerte hoy. Hasta
gracias.
Luego.
Sebastián Menescalde, director asociado de la consultora EcoGo, charlando, dándonos unas impresiones sobre este acontecer económico que nos viene torturando desde hace bastantes años. Señora Camila, pausa musical y seguimos hablando de economía. Y 48, señora Camila, ¿cómo pasó el día esta mañana, no? El programa se fue consumiendo, charlando un poco de política, un poco de economía. Vamos a seguir con el tema económico. Veníamos comentando con Sebastián Menescalde las consecuencias del plan Platita, ¿no? ¿Cómo se va a impactar? ¿Cuándo van a impactar? ¿En cuándo Lo que no hay duda, dicen la mayoría de los economistas, es que esto sí efectivamente va a impactar en los precios, se va a trasladar a precios en algún momento. Ayer en una de las tantas intervenciones no se habló, no se remarcó ese tema, pero creo que Javier Milei en algún momento dijo y habló del riesgo concreto de una posible hiperinflación, ¿no? Como estamos a las puertas de una nueva hiperinflación, un trauma que conocemos los argentinos, que ya tenemos algunos años. Para hablar de esto, de cómo vienen remarcando los precios, a la velocidad que vienen remarcando los precios, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a Lorenzo Sigot Graviña, de la economista jefe de la consultora Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián. ¿Cómo estás?
Bien, te traslado la pregunta que hizo Milei en una parte del debate, si es factible o no una hiperinflación en la Argentina. ¿Cómo lo ves?
Lamentablemente, el primer punto que tenemos que decir es que estamos en una escalera creciente de inflación. Hace quizás 3, 4 años teníamos el 2% mensual como referencia, 4, 6... y 8 a principios de este año, y lamentablemente hoy estamos en un escalón después de la devaluación pospaso más alto, de 2 dígitos mensuales, tanto en agosto como septiembre. La inflación va a promediar alrededor de 12%. Nosotros vemos a septiembre un poquitín más abajo que en agosto, pero digo 12% mensual. Hay una chance que baje nuevamente al dígito en octubre, pero sería transitorio, porque ya en noviembre o diciembre, sobre todo, volveríamos a los 2 dígitos. Entonces estamos con una inflación muy muy elevada. Esto no significa, obviamente, estamos mucho peor, pero no significa necesariamente que caigamos en una hiperinflación, porque la hiperinflación es un proceso que se descontrola. Vos podés tener una inflación muy muy alta, muy elevada, pero que va subiendo saltos, que va pegando saltos o subiendo escalones, pero no se, digamos, desmadre, en el sentido de que no se puede ser 10, 20, 50 y así, digamos, una escalera al cielo, ¿no? Para que eso pase, tiene que sobre todo perderse el control definitivamente del mercado cambiario, y que todos los agentes digan, bueno, como no sé dónde, qué cobrar, o sea, cuánta va a ser la inflación del mes siguiente, porque ya ni siquiera el pasado me sirve, ¿no? Ya no, bueno, un dígito, le pongo 12 porque fue el mes pasado, no, porque todo se está espiralizando, el dólar sube un 20% y todos nos atamos al dólar, que sube un 20%, al mes siguiente el dólar sube 40, bueno, ahí sí ya tenés una dinámica de hiperinflación, que todavía no está, pero obviamente es todo muy precario, muy riesgoso. Incluso este estímulo fiscal tan importante que va a volcar el gobierno en el corto plazo, estamos hablando de 1.5% del producto, pero en menos de 3 meses, con lo cual uno podría decir, bueno, habría que multiplicarlo por 4, ¿no? O sea, realmente una bazuca mucho más grande que el plan que hizo Macri pospaso 2019, que fue, llegó, apenas rozó 0.5% del producto, o sea, 3 veces más grande, y además sin ningún tipo de financiamiento genuino. Esto lo va a cubrir el Banco Central, va a haber más emisión, ya hay pocas reservas en el Banco Central, o cada vez menos, cada vez hay más brecha, más pesos, más chances también de que gane un candidato que habla de dolarización, aunque ayer no se lo escuchó, prácticamente hablan de ese tema, pero que genera cierta incertidumbre, o qué es lo que va a venir después, ¿no? Y qué es lo que va a venir después en la Argentina, siempre, sobre todo en las vísperas de un proceso electoral, te tiende a aumentar la dolarización de activos. Bueno, entonces hay un combo muy, muy, muy complejo de administrar, y una olla a presión que uno ve, sobre todo cuando el dólar oficial se queda quieto, planchado, cuando vos tenés 2 dígitos de inflación mensual, claro. Algo que se quede quieto es un problemón, porque en 2 o 3 meses tenés un atraso cambiario muy fuerte. Bueno, se va armando una olla a presión ahí que no se sabe si, cuándo y cómo se va a destapar, y hay ahí obviamente un riesgo cierto de que si eso se destapa de una forma brutal o sin control, digamos, incluso político, puede haber obviamente ahí sí un escenario, por lo menos, de un estallido inflacionario que veremos si
un fogonazo inflacionario
deriva o no en una hiper.
No, recién mencionabas que había mientras el gobierno no pierda el control. ¿Por qué podría perder el gobierno el control de las variables económicas?
Bueno, primero hay que ver quién toma el control.
¿Quién gana?
¿Quién gana? Claro, ¿quién gana? O si hay balotaje, bueno, eventualmente, en la medida que que el candidato y ministro siga en balotaje, digo, uno puede decir, bueno, ahí tiene más resorte de la política. Bueno, por otro lado, más incentivo a seguir atrasando el dólar para ganar el balotaje. Bueno, pero, digo, más presión, pero por lo menos se controla. Ahora, en algún momento, si no es el oficialismo, si hay cambio, gana la oposición, digo, bueno, ahí qué pasa en esos... Pueden ser semanas, puede ser un mes, dependiendo si ganan en primera vuelta o segunda vuelta la oposición. Bueno, ahí puede haber una transición en la que sea medio anárquica, ¿no? Y ahí hay caldo de cultivo para que esta olla se tape de la peor forma. Insisto, fogonazo inflacionario parecería que vamos a tener uno más, que nos va a hacer subir un nivel más de la inflación, probablemente a fin de año. Y bueno, y después veremos de eso en qué deriva, ¿no? Si es que hay, es como se vio en la un fogonazo inflacionario y después la inflación se queda en ese escalón o si sigue subiendo. Pero cuando sigue subiendo y subiendo, ahí sí estamos en una dinámica de hiper.
La última preguntita es que pareciera que hay un consenso, incluso con Sergio Massa, que a partir del 10 de diciembre hay que aplicar un plan de estabilización. En términos concretos, a nosotros que caminamos por la calle, ¿qué significa un plan de estabilización? ¿Qué componentes tiene y cómo nos va a impactar en el bolsillo?
No es lo primero. Primero hay que sentar las bases para un plan de estabilización, ¿eh? Porque es como hacerse el prequirúrgico antes de ir a bueno, un plan de estabilización, que es una intervención fuerte en la economía y en los precios, sobre todo. ¿Por qué digo el prequirúrgico? Porque primero hay que bajar el déficit, ahí hay que hacer algo con el mercado cambiario, que obviamente hay que destapar esta olla de tipo cambio fijo por mucho tiempo, por varias semanas, pero cuando tenés mucha inflación hay mucho, se puede acumular mucho atraso. Bueno, eso hay que, quirúrgicamente, hay que ir al prequirúrgico, hay que tratar de reducir los desequilibrios tanto externo como fiscal significativamente, y después sí un plan de estabilización. Yo lo veo, te digo, ya para mediados del año que viene, no es algo que se pueda hacer ya, rápido. Porque, insisto, tienen que estar dando las condiciones, tienen que mostrarse que la Argentina ya no se financia con el Banco Central, con emisión, que el déficit fiscal cae considerablemente, que el Banco Central vuelve a acumular reservas, que el mercado cambiario se tiende a unificar. Bueno, todo eso, cuando pase todo eso, ¿qué es un plan de estabilización? Bueno, probablemente haya que dar una señal muy fuerte, una política económica que se anuncia de antemano, puede incluir cambiar el signo monetario, atarse a una moneda, bueno, en el caso más extremo dolarizar, hacer una dolarización, etcétera, pero es cambiar las reglas y decir, bueno, si la inflación venía, no sé, corriendo al 10%, nosotros vamos a cambiar la moneda, vamos a dejar de emitir, vamos a congelar precios, salarios, tipo de cambio, vamos a cortar la inercia, digo, a partir de ahora el pasado no sirve, hacemos otra cosa, intentamos todo tirar para el mismo lado y salir de este escenario con tanta inflación que no ayuda a nadie, digamos. Que puede salir bien, plan austral, plan convertibilidad, que sobre todo la convertibilidad punto un éxito más duradero, pero bueno, que hay que ver si, si se puede aplicar, con qué recursos políticos, si gana la oposición, cómo se conforma el Congreso, bueno, todo una serie de cosas que bueno, van a llevar tiempo, pero que creo que va a haber por lo menos una demanda política y social, la sociedad va a querer bajar la inflación y hay chances de que funcione, pero bueno, hay que hacer mucho. Va a haber más inflación en el corto plazo que antes para corregir los desequilibrios fiscal y externo.
¿Se cortó?
Que Dios quiera, éxitos.
Bueno, gracias Lorenzo, la última parte quedó medio interrumpida, pero te agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos diste esta mañana. Sabemos que están muy ocupadas las consultoras atendiendo las requisitorias de los clientes. No somos los únicos, los periodistas, los que estamos tratando de ver cómo viene la cosa. Gracias por todo el tiempo que nos diste esta mañana.
Un placer, Damián, hasta luego.
Gracias. Lorenzo Sigo-Gravinia es el economista jefe de la consultora Equilibrada, dándonos sus impresiones de lo que puede ocurrir del 10 de diciembre para adelante, ¿no? Cómo sigue esta historia, que ya viene realmente bastante complicada. Si ya no nos queda casi nada de tiempo en el reloj, solamente queremos saludar a todos los hinchas de River, que ayer tuvieron una jornada maravillosa, tuvieron chochos, contentos y demás. A los de Boca todavía le queda la chance, la final, de llegar a la final de la Copa Libertadores, dice el señor José Luis Orsi, que es una gallina insoportable, que esto no es factible, pero bueno, todavía queda la chance de revertir o de lograr un buen resultado en Brasil y pasar a la final de la Copa Libertadores, cosa que a los compañeros riverplatenses no les agradaría para nada, pero lamentablemente nosotros linchamos por los equipos argentinos, Orsi, ya sabes cómo es esto. Si un equipo argentino, por más que sea Argentino Junior, porque en mi caso que soy de Platense, bueno, nos vamos a hinchar por Chacarita, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, sin nada más, estuvimos charlando, comentando un poquitito lo que pasó con el debate. Seguramente vamos a estar hablando el próximo lunes del segundo debate que se va a llevar a cabo el próximo domingo y ver las conclusiones, ver si los candidatos, los que participaron en esta primera rueda, modifican o no el libreto como para ir y sentar posiciones y lograr otro tipo de resultados. Sin nada más para agregar y despidiéndonos hasta el próximo lunes, queremos agradecer a la señora Camila Aimi en la operación técnica, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, y a mí mismo, que yo conduzco este programa desde hace tanto tiempo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa por Radio Cultura. Páselo bien, chau.
Esto fue Te Cantor La Justa, con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
En Electra somos expertos en clima, porque nuestra línea de aires acondicionados cuenta con una tecnología interior que garantiza el mejor disfrute de tu hogar más allá de lo que pase afuera. Electra cuenta con el respaldo de Aires del Sur, una empresa 100% nacional que desarrolla productos de alta tecnología en su planta de Tierra del Fuego. Los aires Electra Inverter cuentan con 3 años de garantía. Mejora el clima con Electra.